Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 3 de noviembre de 2019. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, hablando de muchísimas cosas, ya que ya viene, por ejemplo, Full Gear la próxima semana, el próximo sábado. Tenemos lo que pasó en Crown Jewel esta semana, los cambios que produjo, lo que sucedió después también con NXT llegando a SmackDown, así que muchas cosas que comentar. Como siempre, estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en Arras de Lona, una vez más en el directo, acomodándome, como siempre, con el estudio móvil, ¿no?, de Arras de Lona. Perdón. En este caso, desde la ciudad de Maldonado, no estoy en casa una vez más, así que, como siempre, sabemos que podemos esperar cualquier tipo de acontecimiento, de suceso extraño durante el programa. Y bueno, pero qué más extraño que todo lo que ha pasado estos días, estas semanas, ¿no?, en el mundo del wrestling. Así que vamos ya a comentar un poco de todo eso.
Aparte hay Power Struggle que fue hoy en New Japan, que también tengo que verlo, así que bueno, tenemos muchísimo que hablar. Y antes, comentarles como siempre que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejan un mensaje y aquí entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También pueden ustedes, como siempre, ir a comprar a aliexpress.com a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y bien, ahora, empecemos con lo que fue Crown Jewel. ¿Tuviste algo del show? ¿O lo viste entero? No sé si te atreviste a verlo todo.
Mira, te cuento porque es bastante simbólico lo que vi. Ajá. Yo estaba trabajando, ¿no?, en mi trabajo aburrido y real en la oficina, y le preguntaba a los que estaban mirando, bueno, alguien lo va a mirar, a ver, que me avisa en qué está el show, ¿no?, en qué momento va. Así cuando yo salga a mi descanso a almorzar, lo puedo mover, o sea, espero a salir a cuando yo combate que me llame la atención o algo. Y lo puedo ver en vivo, aunque sea media hora, puedo ver algo que me interese. Pero, como no había nadie en la oficina, saqué el teléfono y puse igual WWE Network. Y me puse a mirar mientras trabajaba. Y puse justo el maravilloso Brock Lesnar contra Caín Velázquez. Dijo, bueno, voy a mirar un poco, cuando venga alguien me vea, bueno, lo sacaré. No fue necesario que viniera nadie. Vi esos dos minutos y dije, ok, es suficiente. Y lo saqué. Aunque bueno, después en el descanso, sí, justo la casualidad quiso que fuese combate de AJ Styles. Y dije, ah, bueno, un combate de AJ Styles, sí lo puedo ver. O sea, no creo que pase nada horrible. Así que fueron los únicos dos que vi de todo el show.
Yo por algún motivo dije, voy a ver algo de Crown Jewel, ¿no? Y así que me di el tiempo para sentarme, ¿no? Adelanté muchas cosas, pero vi gran parte del show. Vi el opener, por ejemplo, obviamente Lesnar contra Caín. Que al final dicen que fue porque Caín estaba lesionado, me parece, por eso no querían hacer mucho, pero el combate me parece que no fue nada, ¿no? Que dieron un par de vueltas por el ring, ¿no? Por algún motivo, cuando iban a las cuerdas, el árbitro no lo separaba. Y después, al final, Caín cae rápido con esa sumisión, ¿no? Que, o sea, puede ser como que te venden ya, es real, ¿no? Que, claro, te atrapan la llave y pierdes, ¿no? Pero si estamos hablando de Caín Velázquez, ¿no?, con todo el hype que traía detrás, con todo el, aparte que es su debut, ¿no?, con la idea del combate anterior con Lesnar, y que pierda de esa manera tan rápido, entonces es como bajarle absolutamente todo el hype, ¿no? Pero bueno, eso primero. Luego también otra cosa que vi fue el Tag Team Turmoil, por algún motivo, no sé por qué lo vi, ahora no recuerdo nada de lo que pasó ahí, solo que ganaron The OC. Lo que no vi, lo que dije voy a saltar, y al final resulta que fue lo mejor del show según comentarios, fue Cesaro contra Mansoor, que dicen que fue un gran combate, y que Mansoor obviamente siempre gana en su casa, así que ganó de nuevo, y seguramente no lo veremos nunca más. hasta la próxima vez que vayan a Arabia Saudí, si es que van, ¿no? O sea, qué gente irá, y hablaremos de eso después. Luego vi también, también salté Natalia contra Lacey Evans, porque no me llamó la atención verlo. Sé que lucharon.
¿Cómo? ¿Cómo, Alessandro? ¿Cómo salteaste ese combate histórico y legendario y tan simbólico con lo que implica las mujeres que este derecho que les dieron, ¿no? Esta apertura, este progresismo de Arabia, que la dejó luchar poco más que con una bata hasta la rodilla? No, ¿cómo te vas a parar ese momento histórico si ahora, gracias a WWE y Arabia, las mujeres pueden luchar aunque sea tapadas hasta el cuello? No, por favor, el momento de la historia de la lucha libre mundial fue que
parecían dos luchadores de Backyard, ¿no? Que con las camisetas, ¿no? Con,
por favor.
Las camisetas así como súper anchas, ¿no? Para que no se viera nada. Y aparte, según, o sea, yo no he visto el combate, pero según he visto comentarios de cómo fue, he escuchado un poco de cuando hablan así acerca de cómo fue el combate, parece que fue como una exhibición, ¿no? Que como nunca dieron la impresión de que estaban luchando de verdad, ¿no? Era como, no sé, cuando vas al circo, ¿no? Y ahí hacen acrobacias, ¿no? Hacen un par de giros por ahí. Básicamente esa fue la vibra del combate, porque esa es la indicación que les dieron seguramente para que lo pudieran hacer. Como una exhibición, ¿no? Alguna cosa por ahí. Y también me gusta el comentario que dejó por aquí Gonzalo, que dice que Lacey Evans perdió en Crown Jewel porque su finisher no existe en Arabia Saudí, ¿no? El Women's Right. Pero bueno, más allá de eso, ese combate no lo vi. Lo están promocionando mucho como que el momento histórico, qué sé yo, pero nada que ver. Y lo otro que vi también, por supuesto, fue Tyson Fury contra Braun Strowman. No sé si viste algo de eso, Fede.
Ya me he olvidado de eso. Sobre todo porque me distraje. O sea, fue confuso ese combate, creo. Si no me equivoco, fue antes del AJ Styles, ¿no?
Ah, después. Sí, pero sé, creo que sé sí, que creo que fue antes, sí.
Los vi a la vez, ¿no? O sea, los vi uno después del otro. Y claro, entre que estaba por comer, ¿no? Y bueno, de repente bajás la mirada desde el dispositivo hacia tu plato, ¿no? Para justamente cortar carne o lo que sea. No entendí lo que pasó. O sea, básicamente era como que, Uy, qué horrible este combate. ¿Cómo terminó? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó? Y bueno, dije, fue como, ah, qué suerte. Y seguí ahí esperando a ver qué pasaba. ¿Ganó Tyson Fury por cuenta afuera?
Sí. Ah, básicamente, o sea, la idea de que fue como un knockout, ¿no? Que Tyson sí, Fury soltó un golpe y luego no se puede levantar y le cuentan 10 afuera. Lo mejor del combate fue la entrada de Tyson Fury, por supuesto, ¿no? No sé si, bueno, no, me imagino que no la viste, pero
no.
Con la música así como que muy muy de jazz, ¿no? Parecía como, alguien en Twitter me puso, era como la entrada de Apolo, ¿no? En Rocky 4 con James Brown, más o menos, solo que no había James Brown, solo que la música era parecida y con toda la pirotecnia, ¿no? Y todo el show ahí que le pusieron como fuego y todo lo demás, o sea, toda la pirotecnia que te puedes imaginar que le pueden poner a una entrada, la pusieron ahí para Tyson Fury. Entró él, además, con el turbante, ¿no? Así como los jeques que ves sentados en la arena. Y yo digo, esto no es, la gente no se molestará por eso, no será esto apropiación cultural, ¿no? Pero en realidad, por esa entrada, Tyson Fury estuvo más sobre que Braun Strowman, me parece, en el combate. La gente estaba contenta con él.
No, increíble. Pero bueno, muy, muy mala la presentación de...
Sí. Malísimo. O sea,
la performance.
Que lo ponían over diciendo que sí, está aprendiendo rápido, ¿no? Y nada, o sea, muy mal.
Y bueno, es un pobre Strowman quedándose con este tipo de combates, ¿no? Todavía perdiendo ahí una pena. Por más que antes capaz Arabia era... Estos eventos en Arabia eran como casi que fuera de canon. Hace tiempo que, o sea, el primero sintió como así, te acordás con el Greatest Royal Rumble Ever y todo eso, ¿no? Te acordás con un título que nunca más se vio y esas cosas. Después, con la construcción que iban haciendo, porque le construyen realmente como pay-per-views, o sea, no son tan fuera de canon. Entonces, es bastante malo que pierda de esta forma. Leía justo un comentario de, para el otro boxeador lo vuelve el Big Show. Y creo que lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que a cuántos eventos estamos de ver a Strowman en pañales bailando. No, en fin, bueno, estamos cerca de las fiestas,
Ajá.
¿no? Capaz que hacen algo ridículo con Stroman para fin de año, para Navidad, un Stroman, Papá Noel, San Nicolás, no sé cómo se dice en los diversos países, pero Santa Claus. Pero bueno, un Stroman así vestido, ¿no? Con una barba blanca, el chalito
No, ¿y sabes qué es lo peor?
rojo.
Lo peor es que tú lo estás diciendo como broma, pero yo me lo imagino. Yo creo que puede pasar.
Y en este momento, con lo que está haciendo con el personaje, no me extrañaría.
Y lo último, por supuesto, ya que hablamos de si los shows en Arabia son canon o no, Bray Wyatt, The Fiend, venció a Seth Rollins y se convirtió en campeón universal. Y en este caso, fue parecido al combate en Hell in a Cell, en el sentido de que también hubo la luz roja, ¿no? Que ahora, en ese show no me molestó tanto porque ya Hell in a Cell y todo lo que tú quieras, ¿no? Aquí me parecía que no se podía ver bien lo que pasaba, ¿no? Y eso que yo tampoco. Ese combate ya me estaba durmiendo, eso, sinceramente, o sea, lo vi por partes. Pero de todos modos, la luz roja me molestaba. No me dejaba ver lo que pasaba de verdad, ¿no? La gente, me imagino, en la arena también tenía problemas para ver. Tuvieron un brawl ahí porque era un combate False Count Anywhere. Seth Rollins otra vez aplicó varios Curb Stomps y con eso no pudo ganar. La diferencia es que en Hell in a Cell fue dentro del ring. Aquí fue como 1000 Curb Stomps, pero en la rampa, ¿no? En el piso de concreto, ¿no? Igualmente de Fiend no vende. Al final, Rollins lanza a Fiend sobre una caja de pirotecnia, de no sé, alguna cosa ahí que explota, sale fuego y todo. Luego Rollins se acerca, pero le explota eso también en la cara. The Fiend aplica a Sister Abigail, o primero Mandible Claw, Sister Abigail. Gana el combate, nuevo campeón universal. Se supone que el título universal ahora va a SmackDown. Ahora con lo de Lesnar quitándose de SmackDown, iría él a Raw. Así que ahí está, The Fiend, Bray Wyatt, campeón universal.
Bueno, acá también me gusta contarlo desde cómo lo viví en el momento, ¿no? Volví a trabajar después de lo que. Bueno, vi como decía el AJ Styles contra Humberto Carrillo, que estuvo bueno. Un buen combate también, creo que. Por lo que estuve leyendo junto al de Cesaro y Mansoor, fue lo mejor. Y bueno, me puse a trabajar una vez más. Me aburrió trabajo mirando un poco, ¿no? Chequeando WhatsApp, chequeando Twitter, a ver si no se pasaba algo. Y cuando veo que explota básicamente todo, ¿no? Las notificaciones, muchas mayúsculas, ¿no? ¿Viste? Cuando la gente está reaccionando alocadamente. Ah, no puede ser, increíble, estoy emocionado. ¿Y qué pasa? Y miro y efectivamente había ganado The Fiend. Y empiezo a leer, bueno, gente, ya te digo, exacerbadamente alegres, ¿no? Así como, ah, lo logró, por fin, no me puedo creerlo. Hace tiempo estaba tan contento con un show. Viste que lo que pasa mucho también con respecto a los shows, no pasa con los pay-per-view muchas veces a nosotros cuando los analizamos, que muchas veces el final hace que nos deje un poco la sensación en general del evento, ¿no? Cuando hay un buen pay-per-view, un buen main event, perdón. Ah, bueno, fue un buen pay-per-view en realidad. Y cuando es horrible, como que nos da la sensación de que todo fue malo. Y acá como que yo te juro que lo leía y decía, bueno, me perdí el pay-per-view del año, entonces. Porque leía los comentarios, no, pero fue un buen show de Arabia, fue el mejor show de Arabia. Quiere decir, el mejor show de Arabia es decir, no sé, el mejor combate de Lacey Evans, más o menos, ¿no? O sea, es como decir,
Posiblemente ha
bueno,
sido
si
este.
algo. Claro. Es decir, de algo muy malo, lo mejor, bueno, sí, señor, pero es horrible. No sé, yo cuando fui a leer la duración del combate y la. Bueno, cómo fue el combate, dije, qué suerte que no lo vi. La luz roja,
Y fue larguísimo, además, sí, tienes razón.
eso yo. Cuando me pierdo un combate y se me empieza a sumar a mi eterna lista de cosas por ver, o sea, tengo que mirar a ver cuánto dura, a ver en qué momento yo tengo ese descanso del trabajo. O sea, hoy estoy dando mucho trabajo, justamente. Esa media hora, todos los días trato de mirar algo para ponerme al día. Y cuando miro eso, veo que no sé, 20 minutos que demora, no sé, 9 curbstones, todo esa exageración otra vez. Y dije, uy, no, un combate como el de Genia Cell me lleva a ver. O sea, me encanta The Fiend como personaje, pero me preocupa un poco lo que están haciendo con los combates titulares y ahora que va a ser campeón. O sea, van a tener así todos combates así. O sea, no sé, va a luchar, está en SmackDown, ya no sé ni quién está en SmackDown, pero su próximo retador que sea, o sea, por decir, Randy Orton, y que le va a hacer 8 RKO para intentar vencerlo. No sé, o sea, me suena todo muy, un combate también de
Aparte de la luz roja
20
también.
minutos. Horrible, horrible. O sea, espero que haya sido, porque bueno, era Rollins, era la continuación, y cambien un poco la fórmula con él, porque no me llama para nada la atención.
Bueno, entonces ahí está Crown Jewel con un nuevo campeón universal que sale del show. Pero lo que más, lo que fue lo más importante que dejó el show, lo más resaltante, no fue un nuevo campeón universal, sino lo que pasó después. Porque claramente esto fue un jueves, el show en Arabia, y el viernes había SmackDown. Y no solo eso, sino que, claro, todo el roster está allí, o la mayoría del roster está allí en Arabia, ha viajado para el show, y tienen que regresar a su país. Pero hubo un problema con el vuelo de regreso, que se dice por ahí problemas con el pago, que no sé qué cosa, que debían dinero, qué sé yo. Al final se dice también que fue básicamente por un problema mecánico o algo por el estilo. La cuestión es que les dijeron a los luchadores, cuando ya estaban en el avión, que iba a haber un retraso, como de 12 horas, más o menos. Luego de más de 12 horas les dicen que va a haber otro retraso más. Así que estuvieron esperando ahí como un día entero para poder volver a viajar de regreso a su país. Se perdieron el Halloween ahí con sus hijos, ¿no? Pusieron ahí fotos en Twitter, qué sé yo. Y ha sido como una algo que ha sido muy molesto, obviamente, para ellos, que se sintieron como secuestrados allá en Arabia. Aparte, con todo lo que ya implica ir a ese show, ¿no? Que algunos no están de acuerdo con tener que ir y todo lo demás. Y esto ha provocado reacciones al punto de. Porque además, el tema fue que Vince McMahon se fue rápido, ¿no? Se fue en un avión privado, dejando a sus luchadores ahí. Está el asunto de que con todo lo que ha pasado, hay gente que ya de por sí está molesta con la empresa, tal vez. No está muy contenta con cómo van las cosas dentro de la propia empresa. Tienen la alternativa de otros lugares ya también posiblemente en su radar, ¿no? Y ahora, con todo este problema, hay gente que estaría ya al punto de querer pedir definitivamente su salida de la empresa, que estarían muy molestos a decir también que no piensan volver a Arabia Saudí la próxima vez que haya show por allá. Así que no sé cómo será esto para el futuro, cómo afectará esto en el corto plazo, hablando de luchadores que puedan o no irse de la empresa o lo que pueda pasar, también de cara a siguientes shows en Arabia, ¿no? Porque ese acuerdo con Arabia sigue vigente para WWE, es muy importante económicamente para ellos, así que tendrán que ver de poder hacerlo lo mejor posible. Así que veremos, pero ha sido una situación muy grave.
Sí, la verdad que totalmente fuera de todo los chistes que hacemos y las cosas que pasan con Arabia y eso. Esto, como, bueno, ya. ¿Qué más tiene que pasar para que? No sé. Bueno, sí, no sé qué más tiene que pasar. Realmente es una pregunta. ¿Qué más tendría que pasar para que no haga más shows ahí, no? Pero. ¿Te acordás que el anterior tuvo también toda una polémica con respecto a un asesinato de un periodista? Que hubo también, no sé si cercano en la fecha, o se estaba investigando, y que había toda una cuestión ahí con eso, y que también estaba todo mal, y bueno, y WWE decía, vamos por los dólares, vamos por esos dólares, y una vez más hacer el show, y ahora pasa esto. También está la polémica con las mujeres, ¿no? Que, sí, esta vez pudieron luchar de esa forma como lo hicieron. Y ahora esto que directamente los afecta personalmente a varios luchadores, complicó la empresa con el programa de SmackDown del viernes. Y es muy extraño porque aparte todo lo que se relaciona siempre con ese lugar es oscuro, ¿no? Es oculto, es extraño, es difícil de entender, hay informaciones a medias. Hay mucha suposición. Yo ya he escuchado, bueno, vos dijiste ya varias cosas. Yo he escuchado todo tipo de teorías, de cuentos, de lo que pasó, de, no sé, de todo, ¿no? Vimos también la reacción de varios luchadores, como decías que, bueno, que no quieren ir más. Es una situación bastante extraña. Bueno, por suerte, por lo visto, no pasó nada, nada grave, ¿no? Pero bueno, supongo que ya de por sí estar horas y horas en un aeropuerto después de haber ya viajado un montón de horas hasta allá, porque es súper lejos también. Todo bastante horrible, que uno decía, bueno, ojalá se acabaran estos shows, que no solo como espectáculo, para mí suelen ser malos. Y suelen, esta vez por lo menos, el otro pay-per-view es bastante lejos. Dentro de todo, faltan como, o sea, 3 semanas, creo, 4 para sobrevivir. Pero te acordás que lo han hecho cerca de un pay-per-view y destruyeron por completo la construcción del pay-per-view canon, y se preocupaban de esto, que era un show extraño, con estrellas invitadas, con leyendas, etcétera. Acá nos dice también Mauricio, hubo polémica con el Greatest Royal Rumble Ever. ¿Te acordás que? Claro, 50 hombres y los luchadores que se enojaron por viajar tan lejos y ser eliminados en menos de un minuto.
Sí. Ryder y Hawkins,
También
por ejemplo, en
era
este
bastante
show
horrible.
entraron y fueron eliminados de inmediato, así que obviamente, bueno, sí, es claro para todos que el viaje es más largo que lo que participan ahí, pero de todos modos, estar para un minuto de combate, para viajar tanto, bueno, también habrá que ver cuánto les pagaron, ¿no? Pero de todos modos, es igual frustrante, ¿no? Me imagino para los luchadores y por eso la pregunta es si, o sea, ¿cómo se organizará el siguiente show si es que van, o sea, van a volver a ir, obviamente? Pero a ver si hay más gente que se niega a ir, si hay que aumentar el salario de los que vayan a ir o algo por el estilo, pero está claro que hay molestia con Arabia por todo este problema y al interior de la empresa ahora con luchadores, que es algo que les ha afectado personalmente, más que otras veces, habrá que ver cómo se plantea, ¿no? Porque de hecho tienen que pedir una compensación por su trabajo. Pero bueno, dejando de lado lo negativo, que es bastante, de Crown Jewel, algo que pasó como consecuencia positiva de este problema que hubo fue que WWE tuvo que inventarse qué hacer para el día viernes en SmackDown. Y ya que viene Survivor Series, y ahora habían anunciado además durante el mismo show de Arabia, que en Survivor Series participaban, como siempre hay, ¿no? Raw contra SmackDown y toda esa guerra de marcas. Ahora también meten a NXT, porque es una marca que ahora ya también tiene televisión nacional. Así que está ahí metida también en lo importante. Y va a aparecer también en los shows. Y con esa premisa, lo que hubo en SmackDown fue una invasión de NXT. Porque no había suficiente talento del roster disponible. Así que metieron a luchadores de la otra marca. Y salió un show muy interesante, ¿no? Al punto de que yo dije, porque yo no lo vi en vivo, pero luego vi cosas en Twitter, ¿no? Vi que había aparecido Adam Cole, Tommaso Ciampa. Y dije, esto tengo que verlo. Entonces vi el SmackDown casi entero. Por primera vez en años. Solo por esto, por la novedad, ¿no? Así que eso es algo que, pues, con lo poco que tienes, cuando te esfuerzan a hacer algo nuevo, puedes sacar cosas interesantes como esta, ¿no? Imagínate, Fede, que durante Crown Jewel, yo que estaba viendo el show, ¿no? Y adelantaba ciertas partes, sí llegué a ver un momento en el que dijeron, sí, además tenemos Crown Jewel hoy, pero mañana, por supuesto, hay SmackDown, ¿no? Un gran combate en el main event, Roman Reigns contra King Corbin, ¿no? Y al final el main event verdadero de SmackDown fue Daniel Bryan contra Adam Cole por el título de NXT.
Sí, lo del viernes fue increíble, ¿no? Estábamos también al tanto de bueno, qué estaba pasando en Arabia, quién llega, si no llega, qué van a hacer, quién diablo va a estar en el show. Ya no sé, yo me imaginaba, no sé, un 300 segmentos con las pocos luchadores que quedaron todavía ahí. Y también, cuando fui leyendo, mientras miraba un Dynamite, veía Twitter o WhatsApp y veía, apareció Matt Riddle, apareció Rhea Ripley, apareció Adam Cole. ¡Wow! Esto sí fue un programa interesante. Y en el fondo me termina enojando, porque todo me termina enojando de algún modo igual. Es decir, esto lo hicieron solo porque salió todo mal en Arabia y tuvieron que apurar. O sea, esta idea claramente estaría, en cierto modo, creo, o algo habría, por lo de Survivor Series, ¿no? De que va a ser parte de NXT también. Pero la sensación de que si no hubiese pasado lo de Arabia, no hubiese sido ese el programa, claramente. Y lo hubiesen hecho así en algún momento, hubiese habido este tipo de invasión, o cómo hubiesen jugado esa carta en una situación normal, ¿no? O sea, ¿esto fue hacer algo más rápido, o sea, apretar antes el gatillo, o fue realmente una improvisación? Esa es la duda que me queda. Yo vi, porque también quería verlo casi todo y no he tenido tiempo. Pero bueno, sé que pasaron cosas bastante interesantes. Vi algunas imágenes, vi algunos videos. Y bueno, leí lo que pasó, pero justamente quiero verlo. Y hace mucho que no me pasa eso con SmackDown.
Sí, me gusta este comentario que dice Gonzalo, que es los Nexus como observaban orgullosos desde el cielo, ¿no? Como la invasión de NXT ahora en SmackDown, eso fue que en paz descansen, ¿no? Y luego, hablando de lo que pasó en el show, ya digamos de manera específica, lo primero que pasó fue que apareció Shayna Baszler para atacar a Bayley luego de que luchó contra Nikki Cross. También luego Tommaso Ciampa interrumpió Miz TV, hizo una promo con Miz, luego tuvo un combate y le ganó a Miz limpio. Después Bianca Belair atacó a quienes iban a luchar contra Fire and Desire y le reemplazaron Rhea Ripley y Tegan Nox, que ganaron también. Y el main event fue porque Bryan llegó, encaró a Triple H y Shawn Michaels en backstage. Le dijo a Triple H que quiere luchar con él. Se miraron un rato, así que no sé si ese combate vaya a pasar. Me imagino que sí, ¿no? Porque si hicieron ese, como esa, no sé, esa gráfica, no sé si vaya a pasar o no, pero me imagino que podría ser Bryan contra Triple H. Pero Triple H lo que dice es que tenemos al campeón, ¿no? Adam Cole. Se encaran. Bryan dice que si vamos a luchar, que sea por el título. Ese se plantea como el main event. Muy buen combate entre Bryan y Cole, obviamente. Y Cole gana limpio también al final. Así que ha sido un show dedicado a poner over NXT. Triple H hizo la promo al final diciendo que venimos aquí para la guerra, qué sé yo, que nos han llamado para Survivor Series, así que venimos aquí a pelear. Siempre está el problema, como decimos todos los años, Fede, de que ya, guerra de marcas, ahora pues Adam Cole y Tommaso Ciampa son amigos, ¿no? Que hay que luchar contra los demás, qué sé yo. Y viene WarGames también, pero bueno, ya veremos qué pasa por ahí, pero está al menos esto planteado para Survivor Series por el momento.
Sí, siempre recordamos aquellos ataques de Raw, SmackDown y viceversa. Muy tontos, ¿no? O sea, despiadados, ¿no? Con gente que eran faces atacando en manada y por sorpresa a otros faces y cosas así. En este caso creo que se puede llevar un poquito más el sentido por el costado de que, bueno, NXT era como la marca menor, ¿no? La marca que no estaba considerada, que no era una marca del terreno de desarrollo. Bueno, ahora que sí, que tienen televisión, que van a ser parte de Survivor Series, puede tener un sentimiento más de pertenencia, me parece, lo suficientemente fuerte como para odiar a SmackDown y a Raw, ¿no? Por decir, bueno, estuvimos a la sombra todo este tiempo, pero nuestro talento es mejor, bla, bla, lo que sea. Y por eso, bueno, puedo ver un poco más ese tipo de actitudes, aparte que por lo que leí, por lo que contaste, no es que andaban realmente juntos, o sea, al Undisputed Era, Johnny Gargano y Ciampa pegándole en backstage al Miz, por ejemplo. O sea, como bueno, unos atacaron por un lado, otros atacaron por otro, tuvieron combates también. Entonces creo que ese fue un modo bastante más lógico e inteligente de llevar este ángulo de la invasión y de empezar la rivalidad de cara a Survivor Series, que se presenta como algo bastante interesante ahora, ¿no? Con esto de NXT, hay que ver cómo funciona con tres bandos, ¿no? Serán combates en tres esquinas, serán, no sé, Raw y SmackDown contra NXT. Como hay varias cosas interesantes, me parece, que pueden darse y hacer que Survivor Series vuelva a ser un evento llamativo también, ¿no?
Sí, para no olvidarme ahora que lo mencionan también en comentarios, aparecieron Keith Lee y Matt Riddle juntos para atacar a Sami Zayn, ¿no? Que se burlaba de la gente de NXT. Y lo que me gustó del show, o sea, aparte de todo lo nuevo, ¿no? Que pasó y que fue muy interesante de ver, fue que la gente en la arena reaccionaba, o sea, conocía a la gente de NXT. Así que hubo buenas reacciones. No fue como que en el main event, por ejemplo, estuvieran apagados, ¿no? Si, porque no conocía a Adam Cole, sino que de verdad ellos también lo consideraban un gran combate, un dream match. Estuvieron también con Ciampa, incluso coreando lo de Keith Lee, ¿no? De Basking His Glory y todo lo demás. Así que fue un buen SmackDown en general. Y veremos si hay más elementos así en Raw, en el próximo Raw que viene, en lo que vaya a pasar de cara a Survivor Series. Y el otro detalle de SmackDown, como ya comentaba un poco más temprano, es que Brock Lesnar decide irse de SmackDown y va a Raw a buscar a Rey Mysterio, por lo que pasó luego del combate con Kane, que lo atacó y todo lo demás. Así que me imagino que habrá un combate por el título de WWE entre Lesnar y Mysterio.
Eso lo de... a mí me falta una parte. En Arabia, Rey Mysterio atacó después a Lesnar.
Sí. Luego de que acabó el combate, apareció Rey Mysterio con una silla y lo golpeó y tuvieron un duelo de sillas ahí por un momento, pero al final Rey como que hizo que Lesnar se fuera y ahí quedó. Por eso Lesnar estaba molesto con Rey y por eso lo va a buscar.
Porque realmente, o sea, saqué la transmisión cuando terminé el combate. No llegué a ver ni un segundo del post-match. No sé si es el combate que más me interesa hoy en día, un Brock Lesnar contra Rey Mysterio, sobre todo porque previamente Lesnar lo ha matado de diversas formas. Sobre todo, ¿se acuerdan del segmento de la semana pasada que estábamos hablando de
claro, con el doctor?
I need more space, I need more space. El doctor que solo repetía salir, lo vi. Quiero que sepan que lo vi, que yo realmente cuando me recomiendan algo y yo lo termino viendo. Y es muy gracioso, ¿no? Súper mal actuado ahí con Kane y Rey Mysterio lamentándose al lado de Dominic. Pero ahí, por ejemplo, tenemos una gran muerte de Rey Mysterio que Lesnar lo estampa contra la pared como si fuese un muñequito. Y es buenísimo porque es realmente muy bruto. O sea, si no sé si vos lo recordás, pero hay formas de tirar a alguien contra una pared. Y hay formas de tirar a alguien contra una pared. Esta es realmente con ningún tipo de cuidado ni cariño por el cuerpo de Rey Mysterio. No digo, bueno, o sea, Lesnar obviamente lo va a matar. Pero Rey puede tener esa magia si lo construyen así, de, bueno, el pequeño, ¿no? Y el underdog. Es Rey Mysterio, es una leyenda. Creo que tiene una aura que en realidad pueden hacer que esto sea interesante si lo construyen de esa forma. El problema es que es Lesnar, o sea, uno que yo quería que fuese campeón hace por acabar con Kofi, porque el reinado de Kofi era horrible, pero ahora está él y es como, uy, pero ¿qué hacemos ahora con Lesnar? Es como, ninguna solución termina siendo una buena solución por el momento. Habrá que ver si el combate no dura 2 minutos y Mysterio logra tener algo de respuesta. Y porque no hemos visto luchar, obviamente, gran parte de su carrera contra tipos más grandes. Así que podría ser algo interesante según cómo lo haga en el combate en sí y la rivalidad. Lo que queda de la rivalidad ya hemos visto bastante.
Y bueno, entonces, ya que hemos hablado de NXT, podemos pasar a hablar de lo que están preparando ellos para su próximo takeover, que es WarGames. Y ya se anunció que habrá un WarGames femenino. Hubo en este show de esta semana un Io Shirai contra Candice LeRae, que estuvo bueno. El final un poco, bueno, un poco no tan bueno. El Candice cae sobre una silla y Io la cubre. Después hubo el combate de Tegan Nox y Dakota Kai contra Kabuki Warriors, ¿no? Que fue, obviamente, Kabuki Warriors no iban a ser abucheadas nunca, ¿no? Eso era claro, pero lo interesante, lo gracioso de ese combate es que ellas dominaron a Dakota Kai como por más de 10 minutos. O sea, ellos, siempre en los combates tag team hay un momento en el que los heels dominan al babyface, ¿no? Para el hot tag. Pero esto duró tanto que yo me puse a adelantar, dije que, o sea, pues como la van a matar, ¿no? Tanto que le están pegando, pero al final hace el comeback y todo. Igual ganan Kabuki Warriors con Mist y todo lo demás. Pero se arma un brawl después con las chicas del roster de NXT. Y al final va a haber, según anunció William Regal, un War Games con Shayna Baszler siendo capitán de un lado y Rhea Ripley siendo capitán del otro lado.
Bueno, primero el combate del título de mujeres debe haber sido de los mejores que tuvo ese título, ¿no? Lo cual es como decir, es uno de los mejores shows de Arabia o es uno de los mejores combates de Lacey Evans. Va a la misma categoría de mejores, pero bueno, hay que decirlo. No fue malo, pero como decís vos, ese dominio fue larguísimo y realmente no fue un dominio. A ver, me encanta Asuka, me encanta Kairi, obviamente. Pero no sé si me decís, por ejemplo, The Revival haciendo algo así, un dominio de 10 minutos contra un rival. Y me los imagino con, no sé, los relevos cortos, con su forma de trabajar el ring, ¿no? Con, o sea, las maniobras en conjunto. Capaz que me puede parecer entretenido, capaz que me aburre también. Pero creo que.
Pero fueron, no sé, hay que decir, fueron 14 minutos el dominio bueno. De Asuka y Kairi hacia
no Dakota Kai. Terrible, sí. Yo me dormí por momentos, retrocedí y dije, esto ya lo vi o no lo vi. Viste, cuando lo ves así medio dormido, me pasa a menudo. Y dije, qué diablo, o sea, es lo mismo. No sé si me perdí un par de minutos o qué, o sea, realmente. Mientras era, o sea, veía y decía, ¿quién es la que está dominando? Ah, es Dakota Kai. Bien, no cambió nada entonces. Y sí, bastante largo, o sea, esos momentos que no aportaron demasiado. No sé si esperaban a ver si la gente las abucheaba o algo, pero creo que es imposible. Aún así, me parece mejor combate que muchos otros por el título. Y lo interesante es lo que pasa después, ese anuncio de War Games, me salía War Chamber, que es como le dicen en MLW, porque ahora soy Team MLW.
Yo pensé que ibas a decir Lethal Lockdown.
no soy, ya mi amor con Impact no prosperó demasiado, o sea, no pude ver todavía el semanal. De esta semana que estaba muy buena aparte, pero ahora estoy a full con Major League Wrestling. Creo que la semana pasada habíamos hablado de eso, o alguien había comentado la posibilidad de esta estipulación para las mujeres, ¿no? Con dos equipos. Y creo que va a ser interesante, creo que justamente veníamos hablando de lo buena que se veía en la división ahora, que otra vez había gente interesante, hay luchadoras llamativas, buenas, que pueden tener rivalidades sin tener solo el título de por medio. O sea, que ya tienen personajes que te pueden gustar más o menos, pero que por lo menos están bien formados, que llaman la atención, que aparte tienen buenas performances. Así que creo que puede ser un gran momento, un gran combate. Hay que ver quiénes van a ir anunciando. Lamentablemente, seguramente estén las compañeras de Shayna, ¿no?
Pero estaba ahí metida Io Shirai, así que me imagino, si van a ser 4 contra 4, una de ellas no estará, ¿no? Porque por el lado Babyface están Rhea Ripley, Candice LeRae, Tegan Nox y Dakota Kai. No, a menos que vayan a meter a alguien más, no sé si Bianca Belair o algo.
Sí.
Porque normalmente serían 4 contra 4, ¿no? No 5 contra 5.
4.
No
sé. Sí. Y del otro lado sería Shayna, Io.
Había alguien más. ¿Quién más estaba? Porque están las tres amigas de Shayna, está Io. Hay alguien más. Me estoy olvidando de alguien más. Bianca estaba, pues, ¿o no?
No me acuerdo.
Mira lo preparados que estamos para los directos todos los domingos.
Para peor, no tengo conexión en el teléfono como para poder. O sea, tengo conexión en el iPad, pero no en el teléfono, no sé por qué.
Ahora lo busco y lo arreglo. Seguramente ahora nos comentan en el chat, pero de todos modos, sí. Ahí está.
Y luego, bueno, eso, me parece interesante. Sí. Va a estar bueno eso. Sea quien sea, va a estar bueno. Y se viene un gran fin de semana, entonces, ¿no? Con World Games por un lado, Survivor Series por el otro. Ya empieza a prometer ese fin de semana de noviembre.
Sí, ahí nos confirman que es Bianca Belair la que faltaba. Así que no serían las tres, o sea, las dos amigas de Shayna, sino que Bianca está ahí metida también por ese lado heel. Y por eso son cuatro babyfaces. Después tuvimos una promo de Finn Balor, hablando de heels, que la gente no abuchea. Porque Finn va, sale ahí y la gente lo ama, ¿no? Incluso cuando menciona el nombre de Johnny Gargano, abuchean, ¿no? Porque Finn es el que ahora es el Finn Balor es el que es más interesante de los dos. Y hace una buena promo heel, hablando en un momento de que tuve en el roster principal, ¿no? Tuve que perder contra un tipo que se puso una máscara y ahora es básicamente lo más interesante de la industria. Ahora yo me quité mi máscara y soy el tipo más interesante de la industria. Y la gente pues contenta con él, ¿no? A pesar de que hizo una buena promo heel. Y ahora pues Finn Balor, no sé, este primer momento, este primer segmento suyo siendo totalmente heel, lo hizo muy bien. Solo que la gente no lo sigue queriendo, pero bueno, seguramente ese combate que tendría con Johnny Gargano será algo digno de ver.
Acá temo estar en ser la voz discordante, ¿no? Pero no es que haya sido mala, no es que la haya hecho mal para mí. Pero me pareció, no sé, sosa. Tal vez es porque es Finn Balor y no me transmite demasiado en general. Pero me pareció esas promo heels de bien clásicas, bien de WWE, bien escritas, ¿no? Bien.
Claro. Es que ¿sabes qué pasa? Seguramente la has visto luego de ver la promo de Jon Moxley, por ejemplo.
Sí, claro. Exactamente.
Que la yo gente, la vi antes. O sea,
claramente nadie habla así. Y por ejemplo, esa parte, bien, justo la mencionaste vos, pero ahora tuve que parar contra alguien que usa una máscara y es lo mejor, y yo ahora vengo a quitarme la máscara. Es como, nadie habla así, señor. Y después hay otra parte que es aún peor, que dice, como era, yo estaba mirando el negocio, ahora el negocio me está mirando a mí, o algo así, no me acuerdo, una frase similar, y es como, basta de decir frases que son armadas, o sea, porque está bien, o sea, a ver, si uno a veces puede decir un dicho, puede decir una frase, aparte, es la forma de que sea dramático, o sea, lo entiendo, no espero que salga a hablar como, oh, bueno, sí, acá vengo a pelear, obviamente, o sea, no pretendo que hable como si estuviese en el bar o estuviese con los amigos en la casa. Pero, claro, así suena como súper guionado y él tampoco me parece que sea el tipo que transmita más. Pero sí, no es que sea mala la promo, ni mucho menos, solo que eso, la típica promo, que se ve algo artificial, digamos. Pero eso también.
Aquí lo que dicen es que podemos sumar esto a las comparaciones del día de hoy, ¿no? Que la mejor promo de Finn Balor desde que llegó a WWE, junto a Lacey Evans, junto a Arabia Saudí, ¿no? Junto al combate
político. Excelente, excelente. Amo que sean un mejor Fede que yo mismo y sumen esto a las comparaciones. Es genial, sí, sí.
Los que tuvieron un gran combate también ese miércoles fueron Tyler Bate y Cameron Grimes, que tuvieron un combate muy bueno. Hubo al final la distracción de Killian Dane, ¿no? Que distrajo a Tyler Bate para que Cameron Grimes gane, pero creo que el combate fue muy bueno. Creo que Cameron Grimes está ahora luciendo muy bien. Aparte, esto le sirvió para recuperarse de la derrota de la semana pasada contra Matt Riddle. Y claramente tienen cosas pensadas para él, ¿no? Así que bien por él, bien por Cameron Grimes.
Sí, la verdad que me sorprendió, perdón, me sorprendió bastante el combate. No esperaba que durara tanto, pero que durara tanto bien, ¿no? No es, no es como el combate de mujeres más temprano. Duró son buenos minutos, pero con ritmo, con intensidad, con falsos finales, con movimientos llamativos por parte de los dos. Recordé que Tyler Bate era bueno. ¿No? ¿Hace cuánto no habíamos a Tyler? O yo por lo menos, no sé ustedes, pero
bueno, hubo ese Walter contra Tyler Bate en el último takeover Cardiff.
No lo vi.
Es larguísimo, ese combate sí es larguísimo, pero es bueno, es muy bueno.
Es que realmente a mí me mata un combate tan largo cuando, si no lo veo en vivo. Porque ya pensar, tengo que dedicar, no sé, 40 minutos a un combate. Salvo que sea, no sé, Okada, Omega, que sea algo que, bueno, no, esto sé, Jordan Devlin contra David Starr, lo vería. No sé, la final del bola, la final del G1, no sé, cosas así. Y bueno, sí, está bien, estoy dispuesto, pero un combate de un Takeover UK, no, por más bueno que sea, lo siento, pero mi tiempo vale. Pero fuera de eso, realmente no recordaba lo genial que era Tyler Bate, porque, bueno, está perdido en NXT UK, programa que no miro nunca. Así que fue como un redescubrimiento interesante verlo en este combate y ver, como decías vos, que Cameron Grimes le empiezan a. Tiene una victoria, por lo menos, a pesar de que se hacía una distracción de por medio. Me hace sentir mejor que la semana pasada. Yo decía, bueno, sí, tuvo un buen combate, pero no solo perdió, sino que todavía le dieron un derechazo, lo dejaron noqueado post-combate ahí muerto. Así que a mí que me gusta bastante, que soy bastante fan, quedo más que contento con esta performance y con el futuro que le puede esperar.
Y finalmente en el show tuvimos el combate que era el main event, Undisputed Era, Kyle O'Reilly y Bobby Fish contra Keith Lee y Matt Riddle. Ganó Undisputed Era, además le ganaron limpio, básicamente a Matt Riddle, lo cual es algo que uno no esperaría que sucediera, pero pasó. Y lo importante es que también, por el lado ahora masculino, se armaría un War Games, no oficialmente todavía, pero ya está ahí la idea. Con Undisputed Era, por otro lado está Tommaso Ciampa, ¿no? Aquí Keith Lee, Matt Riddle. Y seguramente, bueno, alguien más aparecerá por ahí. No sé si ya apareció, ahora otra vez me va a pasar como a Bianca Belair. Pero están ahí ya armados un poco los equipos. Y todo apunta a que, bueno, ya que el pay-per-view, el takeover se llama War Games, algo tendrá que pasar, Fede.
Sí, pero yo estoy en la duda todavía si realmente van a haber dos Wargames, ¿no? Porque, bueno, si hay dos Wargames, básicamente el show que tendría tres combates. Primero por duración y segundo porque, bueno, son 16 luchadores que estarían involucrados entre ambos combates. Todos top o cercano a ser top. Y bueno, quedaría poca gente como para tener muchos combates en ese evento y poco tiempo, me imagino. Aunque no sabemos cuánto van a durar ahora los takeover, ¿no? Es un poco la otra duda que me genera. Pero no lo hice a ver este combate. Pinta bastante interesante porque, bueno, O'Reilly y Fish siempre son gratos de ver. Y creo que Riddle y Lee como pareja pueden ser interesantes también. Así que puede haber estado bastante bueno. Pero se me deja dudas lo del War Games. Aparte, es lo que pasa, por ejemplo, en los Hell in a Cell, en los pay-per-views, estos con gimmicks, ¿no? Que al repetir una estipulación en el mismo pay-per-view, se complican los spots, o sea, tenés que pensar muchos spots, muchos, digamos, no solo spots, sino, bueno, guiones para los combates, o sea, buqueos, ¿no? Diferentes y llamativos para ambos combates, y es como gastar un montón de balas en la misma noche. Como pasa con los Royal Rumble también, ¿no? Tienen que haber, bueno, si hay dos Royal Rumble, uno es mejor que le gane un face, otro es mejor que le gane un heel, para que no tengamos, o los Money in the Bank también, ¿no? Para que no haya dos Mr. Money in the Bank. O bueno, un señor y una señora con actitudes similares. acá, claro, es lógico pensar, ah, bueno, van a armar un War Games, sobre todo porque hay una facción que ya está armada, que es Undisputed Era, y que son Heels, y que es normal que haya gente que se una contra ellos. Pero creo que sería interesante que fuese solo el de mujeres, sobre todo aparte porque Undisputed Era tiene títulos, entonces ellos pueden ir teniendo combates contra otra gente por los campeonatos y no necesariamente en el War Games.
Eso es lo que nos deja por el momento NXT. Veremos cómo sigue armando su cartelera para el próximo TakeOver que ya viene. Y en ese mismo miércoles tuvimos, por otro lado, AEW Dynamite, con la final del título de parejas para coronar los primeros campeones de parejas de AEW. Fue SCU contra Lucha Brothers, un muy buen combate. Lucieron bien, creo, todos. Hubo un momento en que Frankie Kazarian casi se mata, ¿no? Cuando hace un huracarrón hacia afuera y su cabeza cae en el filo del ring. Pero en general un muy buen combate y al final gana con un small package. Scorpio Sky cubriendo a uno de los Lucha Brothers, me parece que fue a Pentagón. Y SCU ganaron los títulos, así que primeros campeones de parejas de AEW, SCU, Scorpio Sky y Frankie Kazarian.
Bueno, creo que fue un gran cierre para el torneo, para la historia que contaba el torneo. Habíamos tenido aquel ataque de los Lucha Brothers a Christopher Daniels. Esto era como no solo una lucha por el torneo, sino también una revancha, una venganza por su hermano caído, ¿no? Para los SCU. Así que cerraba por todos lados. Me gusta cuando un torneo le dan también un componente, ¿no? De drama, de personal, de que esto va más allá de lo meramente competitivo. Por más que fue un poco obvio la jugada, ¿no? Porque los Lucha Brothers hicieron ese ataque antes de saber quién iba a ir a la final. Y ahí como que todos dijimos, bueno, obviamente la final van a ser estos dos porque tienen... iba a decir mala sangre, que claramente no es una traducción que alguien use para decir que tiene bad blood, y me quedé súper trancado en eso, así que
no se dice mala leche, o sea, es menos común acá, pero sí se escucha, me parece, sí, mala leche.
Sí, sí, exactamente, pero pensé que no le iban a conocer también, y quedé como súper trancado pensando en otros términos, y dije, bueno, lo voy a decir así para que entiendan a lo que quiero llegar. Pero en sí el combate fue un muy buen combate. Creo que casi todos los combates del campeonato del torneo fueron interesantes. Tal vez no fue el mejor, pero está a un muy buen nivel.
Sí, estoy de acuerdo con lo que ya dicen en el chat también, que al final fue un poquito anticlimático, ¿no? Con ese small package.
Sí, totalmente. Ahora que lo decís, el final me... Recuerdo que sí, que me mató un poco. Pero me gustó mucho y es, bueno, me he olvidado de lo del small package. Pero le resta un poquito, pero creo que aún así fue un combate que estuvo muy bueno y, o sea, como cierre el combate en sí, el torneo, creo que fue un buen cierre, o sea, tener un buen combate, tener una coronación de unos tipos con tan buena respuesta del público. Son grandes luchadores, aparte. Parece que sí, que es un buen cierre, a pesar del paquetito. No es épico, es cierto. Pero, bueno, y ahora habrá que ver qué les queda, contra quiénes van, ¿no? Y quién puede surgir como rivales. Yo creo que en algún momento Dark Order va a terminar siendo campeones, van a cumplir con mi profecía, pero no sé cuánto tardarán.
Si hubo un tema durante todo el show de Dynamite fue Inner Circle haciendo lo que les daba la gana. Tuvimos el segmento principal de todo esto, fue Chris Jericho y Cody Rhodes firmando el contrato para el combate por el título mundial en Full Gear. Que Cody llega, además, hace todo un recorrido con Tony Schiavone, ¿no? En la limusina, hablando ahí. Que pusieron un segmento de él hablando sobre su padre, qué sé yo. Que estuvo muy bien como detalle ahí, como para meterle un poco más de ese aspecto de lo personal, ¿no? Al combate un poco. Hubo un video que no es de lo común, ¿no? Y me parece que salir de lo común es algo que hace muy bien AEW. Y bueno, cuando llega el segmento, tenemos a Chris Jericho ahí luciendo como... Nunca en su vida ha lucido más como estrella de rock, ¿no? Ahí con su saco este, con las calabazas de Halloween, ¿no? Y con los lentes, ese cabello, ¿no? Y su actitud, por supuesto, ¿no? Y sin camiseta, ¿no? Con el título... Metiéndose ahí con Cody, haciendo como que lo va a atacar, ¿no? Pero al final no, porque hay que respetar aquí la firma de contrato por el título mundial. Y lo que pasa es que cuando están ahí encarándose al final, Jericho revela que están atacando al hermano de Cody, a Dustin, en el estacionamiento. Está Sammy Guevara con Jake Hager, que además él ataca, le da un golpe bajo, ¿no? Así como hizo en su pelea de MMA. Qué gran detalle, ¿no? A Dustin, luego le rompen la mano con la puerta del carro. También habían atacado más temprano Santana y Ortiz al Rock and Roll Express. También luego aparecen para atacar a los Young Bucks. Así que fue un show caótico en ese sentido, ¿no? De Inner Circle, pues, atacando a la gente, pero subió bastante la tensión, ¿no? Sobre todo para esos combates que vienen ya para Full Gear.
Yo creo que me voy a encargar semana a semana, mientras Jericho la siga rompiendo de esta forma, de preguntar, ¿hay alguien que siga cuestionando que Jericho sea la mejor opción para ser el para ser Le Champion? ¡Ah! Ahí lo dije.
Bravo.
¿Cómo ves? Creo. Pero, por Dios, es maravilloso, o sea, es el GOAT, ¿no? Por algo es el más grande de todos los tiempos. Todo, ya, o sea, me encanta. Cuando vemos una firma de contrato que nos guste, y comparándola, hoy estamos para las comparaciones, pero la de Tyson Fury y Strowman y la
Oh.
lapicera, ¿no? Solo digo eso, no le decimos nada contra esto, ¿no? Que tuvimos la parte primero de la llegada de Cody. Con la charla esa, que también me parece súper diferente y que le aporta bastante. Todo Jericho, su forma, justamente hoy hablábamos también de Finn Balor y lo que es transmitir, ¿no? Finn Balor, bueno, ¿qué hace para ser heel? Se pone una chaqueta negra, que a veces usaba también, y el resto de la ropa negra y dice, habla frases armadas, ¿no? Está bien, Jericho capaz que no es lo más natural del mundo, nadie va hablar así, pero sí es naturalmente malo, o sea, o es exageradamente malo, pero tiene un sentido, o sea, es un villano y suena bien, o sea, puede sonar hasta caricaturesco por momentos, pero bueno, suena a que es su estilo, por lo menos, o sea, suena a
Claro.
algo,
Al final
esa
se
es la
fuma,
cuestión.
cuando ha hecho todas sus maldades, se fuma un puro, ¿no? Cuando se va en su camioneta,
Claro.
es maravilloso.
La forma de vestirse, no sé, el pelo, todo, o sea, es un tipo que, así, bueno, claramente nadie sería así, nadie sería esa chaqueta, es toda una cosa de provocación constante, de juego mental, de exageración, de mentira, que es, no sé, para mí un heel que realmente vos lo querés odiar, pero no lo sufrís, no es un Corbin, o sea, para mí es un tipo de heel que... Ahora yo quiero ver un show y no quiero enojarme cuando lo estoy viendo, o sea, quiero odiar al Gil, pero porque su personaje es molesto, pero a la vez puedo decir, bueno, qué gran rol está haciendo el tipo que lo está llevando a cabo, ¿no? Perdón. Acá me dicen que Kairi se viste de negro y solo se ve más linda. Bueno, es que es Kairi, ¿no? Kairi es especial. Pero, y estoy de acuerdo. Pero el segmento realmente una gran firma de contrato por todo esto que decíamos, también ese momento de Jericho amagando que va a atacar y no, bueno, nosotros somos profesionales, no vamos a... Yo podría tirarte contra la mesa o atacarte con la mesa, pero bueno, no lo vamos a hacer. Y ahí está el ataque a Dustin con ese hermoso detalle del golpe bajo de Jake Hager que... También es como algo que vale mencionar, ¿no? Nosotros, me acuerdo la gracia que nos causó, sobre todo a mí, verlo en aquel debut, ¿no? A The Savage, hacer el meme, todo, esperar sus horribles presentaciones, y cómo me ha ido tapando la boca, porque básicamente, perdón, han trabajado bien con él. No habla, aparece, da unos golpes que se ven bien, aparte. En este caso, hacer ese guiño, ¿no? A las artes marciales, que bueno, no sé qué tanta gente estará al tanto, pero es como otra vez recordar, bueno, este tipo es un tipo peligroso, es un tipo que puede patearte, no solo en las partes bajas, sino en general, puede golpearte y lastimarte, y es para lo que está. Así que me encantó todo ese segmento y Bueno, en general creo que fue un gran capítulo. Ahora nos está recordando también el combate de mujeres por distintas cuestiones, ¿no? No sé si viste los comentarios, pero...
No, 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 a ver, dime.
No, dijeron, uff, Hikaru Shida, oh my god. Y bueno, también recuerdan parte de Yana,
Sí. O sea, porque
que
Yana
fue su rival.
estaba verde. O sea, ella llegó ahí, es luchadora europea, está bastante verde, pero Hikaru Shida es buena. Así que, bueno, fue un combate más largo de lo que debería ser, eso sí te lo puedo decir.
Sí, a mí me pareció bastante largo y como no les conocía a ninguna de las dos,
Ese es el problema también. Creo que fue
y
el primer combate de toda la historia de Dynamite, ¿no? De los 4 episodios que llevamos. En el que por primera vez el público estuvo apagado, ¿no? Luego ya se metió al combate en la última parte, pero al no conocerlas a las dos, hubo baja reacción al inicio. Ya al final se engancharon, como digo, pero por eso creo que no debió durar tanto, ¿no? Y sobre todo siendo luchadoras no tan conocidas.
sí, ya sabes que mi fuerte no es el wrestling femenino, mucho menos el Yoshi. Así que, bueno, la gente ya te están matando por quizás las
Oh,
amores.
yo estoy diciendo lo que he visto, ¿no? Si me demuestra lo contrario, pues es otra cosa, pero según lo que he visto yo en ese
Bien,
show.
bien, Alessandro, que los luchadores vengan a mostrarnos a nosotros,
Claro.
así
No, y
como a
aparte,
mí se me
¿sabes qué
tiene que
puede
mostrar a
ser?
mí las
Ya,
cosas.
el beneficio de la duda que les puedo dar, ahora que me están ahora disparando, ¿no? Por todos lados, es que a lo mejor lució así porque había poca, no sé, hubo problemas de comunicación entre las dos, ¿no? Por los idiomas, hubo momentos en los que no estaban bien coordinadas o algo por el estilo. Yo he visto bien a Hikaru Shida antes. No he visto a Shana antes, no tengo referencia. Por eso puedo decir que la vi verde y que pues Hikaru Shida salvó el combate o ella fue quien llevó el ritmo o algo por el estilo. Así que ese es mi comentario. No, no voy a arrepentirme de nada.
Bien, bien, así me gusta. Así podemos llevar codo a codo esta transmisión, bancando los comentarios contra las críticas. Aparte, una de las críticas es Gin, ¿no? O sea, nuestro especialista. Yo pensé que iba a decir algo por Hikaru Shida, ¿no? Que bueno, es más de su órbita, pero su fuerte no son las mujeres en general, que no se refieren a mí. Tengo unas ganas de que llegue febrero, por cierto.
Yo te puedo decir que también.
Hype para Arras de Corazón 5. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Yo tampoco tengo mucho más que decir del combate. Me aburrí un poco, hasta me dio algo de sueño, porque bueno, es normal en mí. Pero bueno, no fue mal. Estoy esperando tal vez nuevos. Me estoy muriendo con los mensajes, perdón. Pero no voy a arrepentirme de nada, diría Vince, pone Gear así como citándolo. Bueno, vos sos como nuestro Vince también en este
Claro.
universo. Pero bueno, con la diferencia.
Ya llegará el momento en que los abandonen en un avión, pero bueno. Tenemos también, tuvimos en este show programado la aparición de Rock and Roll Express con Ricky Morton, pero no hubo porque aparecieron un ratito nomás. Los que sí aparecieron fueron Rick y Morty, ¿no? Porque hubo esta conexión con el debut o el regreso de la serie para Adult Swim. Y hubo un combate con Best Friends disfrazados de Rick y Morty, ¿no? Junto con Orange Cassidy. Y estuvo divertido, ¿no? Tenemos esa referencia tal vez de otros combates, como por ejemplo de Halloween con Enzo Amore, ¿no? Esto no fue ese combate, fue un combate divertido, estuvo bien, la gente estaba contenta con Rick y Morty, así que pienso que aparte fue corto, ¿no? Y vencieron a Jobbers, no vencieron a otro equipo que haya sido muy importante o algo por el estilo. Así que pienso que estuvo bien el combate. Y creo que Orange Cassidy, aquí ahora en AEW, tiene el gimmick que tiene, lo están llevando de manera lógica, ¿no? Porque tiene sus spots, ¿no? De que te patea suave, pero la gente no vende. Pero cuando él sí se, como que se altera un poco y se pone más intenso, ahí sí es cuando hace daño, ¿no? Manteniendo quién es, y creo que funciona bien. Y es la manera de hacerlo, me parece, ahora a escala nacional.
Sí, completamente. Creo que es un gran trabajo y que se hace con con Orange Cassidy en All Elite, en Dynamite, sobre todo, ¿no? Este trabajo semanal. Que vemos que, bueno, es un tipo especial, es súper carismático a su manera. Y está bien cómo se trabaja con, digamos, el sentido de su personaje. O sea, no está haciendo, no sé, movimientos a cámara. No hay spots de todos a cámara lenta, no hay granadas, no hay ese tipo de cosas que podemos ver en PWG o en Chicago. O sea, no llega a ese nivel. Y cuando él hace cosas locas, es como que él está loco. No es que todo el mundo reaccione. Salvo Excalibur, pero bueno, es parte del chiste. Yo no sé nada de Ricky Morty. Nunca los vi. Realmente no sé nada, o sea, no sé de qué se trata.
Es una muy buena serie. Te puedo decir que es una muy buena serie, así que te la recomiendo si tienes tiempo.
Bueno, estoy terminando un par de series antes.
Ajá.
Una ya sabes. Pero lo que estuvo bueno es, o sea, a lo que iba, de que yo cuando me enteré que el programa iba a estar, no sé, como con este crossover, digamos, temí que se abusaran o que hubieran cosas que me parecieran aburridas por no estar metido. Y por suerte, la forma en la que lo hicieron fue una forma que me pudo entretener a mí como fan de Dynamite, y que a los fans de Rick y Morty les habrá parecido divertida las referencias, y listo, o sea. No fue que hubo, no sé, muchos segmentos al respecto, que tenías que conocer Rick y Morty. Entonces fue como, bueno, me hicieron sentir un poco viejo al no conocer a qué estaban hablando, sobre todo con esto y con lo de Kenny Omega después.
También.
Pero, sí, soy un viejuno a veces. Pero por lo menos fue un buen show y los momentos fueron divertidos. Sí, señor Andrés, perdón que voy a... soy claramente de BoJack Horseman. Estoy por empezar la sexta, no la empecé todavía, estoy terminando la... Había dejado algunos capítulos de la quinta para que no hubiera tanto espacio entre que la terminara y empezara la sexta, y me atrasé. Pero estoy a punto de empezar esta nueva temporada.
Yo estoy igual, todavía no he empezado a ver la última temporada, pero bueno, continuemos. Teníamos, bueno, ya que lo mencionaste, lo de Kenny Omega, ¿no? Con los Young Bucks haciendo equipo. Y esta entrada con haciendo. Él viniendo disfrazado como Sans de Undertale. Y hubo un video introductorio al estilo del videojuego de Undertale. Contando la historia, ¿no? Un poco de Kenny Omega. Y el detalle que todo el mundo estuvo comentando es que apareció Kota Ibushi, ¿no? Se hizo una referencia a Kota Ibushi, además sosteniendo ese trofeo del G1. Hablando de los verdaderos amigos, qué sé yo. Y esto dio especulación sobre un posible acercamiento entre AEW y New Japan para que pueda haber un combate tal vez entre Kenny Omega y Kota Ibushi en el futuro. Por el momento no hay nada. Sabemos que Jericho va a luchar con Tanahashi, ¿no? Pero eso ya es algo que va por su cuenta. No sé si esto vaya a pasar también con Kenny Omega más adelante, pero al menos eso estuvo ahí como detalle interesante. Entonces, además, Kenny Omega con Megalovania, ¿no? Que es el tema musical este. Que además mucho hype, ¿no? Cuando entra con ese tema, pero bueno, solo por mí, supongo, y no para Fede. Pero Fede, para tu edad, yo creo que sí te habrás podido agarrar la referencia de los Young Bucks vestidos como Ryu y Ken de Street Fighter.
Eso fue lo que me hizo sentir aún más viejo, porque fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Kenny Omega? ¿Por qué sale con esta música y con esa cosa en la cabeza? Y de repente miro WhatsApp y todo el mundo como loco, ¿no? Ah, no lo puedo creer, Kenny Omega salió como Sans. ¿Qué están hablando? Sans. ¿Qué es eso? Undertale, ¿qué? Todo el mundo, bueno, sí. Y sale como Street Fighter y digo, eso sí es un videojuego. Ahí fue el contraste, lo que me hizo sentir aún peor. Porque si hubiese sido, bueno, un juego que no conozco, hay muchos juegos que no conozco, ¿no? O sea, lamentablemente no tengo el tiempo de estar jugando mucho ni nada. Pero claro, al tener el contraste y decir, ah, claro, esto lo jugaba cuando era niño. Como, ah, demonio, soy un viejo. Pero bueno, acá estamos. Es lo que tiene el tener una edad un poco superior a la gente que está en el ambiente.
Tuvimos un Hangman Page contra Sammy Guevara como opener, que estuvo muy bien, sobre todo para hacer lucir bien a Hangman Page, que le faltaba eso en este show por ahora. Y luego Hangman hizo una promo también, una buena promo, corta nada más, hablando de su combate con Pac en el pay-per-view. Y algo que me parece que hace bien AEW es que reparte sus segmentos, ¿no? Porque si hacemos la comparación, ¿no? Como siempre, con WWE, cuando hay algún combate para pay-per-view, hay promos de cada luchador cada semana de como 15 minutos, ¿no? O se encuentran o hacen alguna cosa uno contra el otro, etc. AEW lo que ha hecho estas semanas es una semana hay promo de, en este caso de Hangman Page, ¿no? Otra semana de Jericho, otra semana de Cody, ¿no? Y seguramente hasta ahora no hemos visto promo de Kenny Omega, seguramente habrá una la próxima semana. Por eso la gente se quejaba también, ¿cómo no le han dado promo todavía a Jon Moxley? La tuvo esta semana, ¿no? No tiene que estar hablando todas las semanas. Por eso es lo que te digo que me parece que están haciendo bien repartiendo segmentos, ¿no? Para que cada semana haya alguna cosa nueva para vender de cara al pay-per-view. Y Hangman Page lo hizo acá, se puso over para la gente que no lo conocía, seguramente.
Sí, totalmente. Creo que ese es otro buen trabajo de Dynamite como programa, ¿no? Que tenés todas las semanas un detallecito que te va llevando hacia el pay-per-view en ese caso. Y justamente es algo que nos pasa mucho, que lo hablamos mucho cuando hablamos de WWE. Ellos tienen muchas horas de televisión, ¿no? Las 3 de Raw, las 2 de SmackDown, las 2 de NXT, etcétera, etcétera. Y de repente surgen anuncios, o se confirman combates por redes sociales, ¿no? Antes de que pase algo en la pantalla, o sea, o apenas hay un atisbo de un combate, ¡bum!, ya lo anuncian, ¿no? En redes, ya es oficial, ya tienen la cartelería, todo. Y ya salen ahí los tipos, ya tienen un brawl, ya tienen una discusión, y hay promos, y ya hay video package de eso. Y acá, por ejemplo, por nombrar otra rivalidad, tuvimos la de los Young Bucks y bueno, Ortiz Santana, ¿no? Que primero está el reto, ¿no? Una semana, o hace 2 semanas, no me acuerdo, pero una semana hacen el reto, después pasa otra cosa, va avanzando. En realidad ellos también están metidos con el Inner Circle, entonces no es que están solo preocupados por los Young Bucks. Después los Young Bucks salen y dicen, ah, bueno, sí, los vamos a retar, se confirma el combate. No es como que también las cosas se van. Por más que sea obvio, por más que sepamos que se va a dar el. Hay un error en la acentuación. Sepamos que se va a dar el combate en el evento. Está bueno que se cocine un poquito más a fuego lento, ¿no? Que te vayan dando de a poco las cosas y que no sea como, ah, bueno, faltan 4 semanas, ya sabemos toda la cartelera. Ya se enfrentaron 300 veces, ya vimos todo. Y no hay nada, o sea, es esperar. A mí me gusta que la transición sea interesante, es algo que discuto mucho y que me molesta mucho de WWE, ¿no? Que casi siempre lo que significa la transición a algo es horrible, ¿no? O sea, que el camino vos te tenés que ver o soportar cosas espantosas, por ejemplo, el nuevo reinado de Wyatt, ¿no? De Finn. Ah, bueno, para llegar a esto tuvimos que ver Hell in a Cell. Es como, ¿por qué? ¿Por qué el camino es tan malo siempre? Bueno, acá no, acá el camino está bueno, o sea, y es de a poco, y eso me parece un gran acierto.
Después tuvimos un video misterioso ahí con Brandi Rhodes, ¿no? Que me pareció extraño, o sea, me dio vibras como de Lucha Underground, como de los segmentos de Rosemary y Su Young, ¿no? En Impact. No sé qué vayan a hacer con esto, pero apareció ahí Brandi Rhodes con Awesome Kong. No sé si nos quieren decir que la invocó con hechicería, ¿no? O algo así, pero no sé. Solo fue un video ahí un poco raro.
Sí, por ahora me cuesta encontrarle el sentido. Creo que está bueno en Dynamite, que le puedo poner el sentido a las cosas y eso me da mucha paz. Pero esto me está haciendo un poco de ruido aún. Así que habrá que esperar en las próximas semanas a ver qué pasó acá, por qué este video.
Y ya hablamos un poco de la promo de Jon Moxley, pero hablando de ella en sustancia, en el contenido, sería que él está molesto porque le han dicho que el combate con Kenny Omega va a ser un lights out match, ¿no? Que significa que no hay descalificación, no hay nada, pero no está sancionada o no está reconocido ese combate por parte de AEW. Así que no van a haber por eso estipulaciones o restricciones para lo que se puedan hacer. Pero el ganador no ve esa victoria reflejada en su récord. Y John Moxley, pues, en teoría debería estar contento con esta estipulación, pero no lo está porque él piensa que hay un complot contra él y no quiere que cuando gane, le gane a Kenny Omega, que según él es como el favorito de la empresa, qué sé yo. Cuando gane, no quieren que esto aparezca en el récord, ¿no? No quieren esconder esa derrota de Omega cuando él finalmente le gane, ¿no? Es como que lo que tiene en la mente y por eso está molesto por esto. Hace una gran promo hablando sobre esta conspiración, ¿no? Y todo lo demás. Y no le puedo hacer justicia a lo que dijo porque es la promo de John Moxley, es genial, tienen que ir a verla, pero me pareció muy bien verlo ahí motivado, ¿no? Aparte, con la gente también apoyándolo y vendiendo sobre todo ese combate con Kenny para Full Gear. Así que me parece que fue un gran segmento.
Sí, realmente ha hecho bueno, un tremendo trabajo esta semana con esta promo. Me gustó mucho el argumento, ¿no? O sea, ese. Está bien, uno esperaría, como decías vos, que Lights Out ya le sea suficiente para él, le alcance, porque puede hacer lo que quiere. Pero toda esta teoría de la conspiración creo que es buena y no queda como salida de la nada, ¿no? Siempre, muchas veces, siempre pasa que queda como forzado cuando un luchador se pone a ver conspiraciones y a ver, ¿no? Como que todo está en su contra. Muchas veces sale mal. En este caso creo que está bueno, creo que tiene sentido. Porque bueno, Kenny Omega en realidad es alguien importante en la empresa bueno, por quiénes son los que la forman y por la relación que tiene y el puesto, ¿no? Creo que es una especie de. Tiene un cargo, ahora no me acuerdo cuál, pero. Perdón. Entonces, tiene sentido y me gusta ese contraste con que, bueno, por un lado, vos deberías creer que hacer lo que quiera sería bueno para él, pero por otro, se tiene tanta fe que él quiere esa victoria en su récord y quiere, bueno, que Kenny Omega sufra esa derrota. Me encanta, o sea, me encanta el concepto, me parece súper. Claro, súper lógico y no sé, diferente, o sea, inesperado, ¿no? Realmente, y bueno, aparte de la forma de presentarlo todo, un gran momento, sin dudas, el de Mox.
Bueno, tenemos entonces ya esta semana el último show de Dynamite antes de Full Gear, que será el próximo sábado. Así que a ver, Fede, si estaremos para comentarlo luego de que suceda el show, porque yo pienso verlo en vivo.
Yo aún no he hecho planes. Bueno, sabes cómo es mi vida de ajetreada, sobre todo los fines de semana. Hay chances de que no esté en la ciudad nuevamente, pero me encantaría verlo en vivo y hacer obviamente el análisis posterior porque All Elite, me gusta más decir All Elite que AEW. All Elite es una de las empresas del momento y me encanta estar a tope y seguirla en vivo lo más que pueda.
Ahora que estamos básicamente en un camino en el extraoficial Road to Arras de Corazón 5, que por ahí preguntaban si iba a ser en Arabia Saudí, ¿no? Eso todavía no se sabe. Hemos tenido este lunes en Raw un segmento que además no solo fue un segmento que pusieron ahí en televisión y nada, ¿no? Lo pusieron ahí para ver qué pasaba, sino que durante todo el show lo promocionaron como el main event, ¿no? La gente tiene que quedarse a ver el programa porque tiene que quedarse a ver esto, que era la corte de divorcio de Rusev y Lana, con Bobby Lashley de por medio, ¿no? Hablando de qué pasó con la relación, Jerry Lawler estaba conduciendo, Lana lo que dice es que Rusev todo lo que quería de ella era sexo. Y que lo quería todos los días, de la mañana, tarde y noche, ¿no? Y Rusev supuestamente dice, bueno, no me pueden culpar, ¿no? Eso básicamente para poner. Es una frase como para que la aplaudan, ¿no? Pero en realidad, el tema, como ya comentábamos la semana pasada, es complicado esto de Rusev siendo babyface en esta historia. Completamente babyface, ¿no? Porque. Bueno, ahora con lo que comenta Lana, ¿no? De que Rusev, no sé, que no le presta atención como más allá de lo sexual, ¿no? Y ahora dice. O sea, básicamente es ese tema, ¿no? Es lo principal del segmento. Luego aparece Lashley, hay un brawl. Luego, cuando derrotan a Rusev, están Lashley y Lana besándose encima de él, ¿no? Siendo él la esposa, ella la esposa de verdad de Rusev, ¿no? Pero bueno. Así que ese es el segmento que la gente debió quedarse a ver, Fede.
Sí, increíble que Raw haya sido así y SmackDown haya sido, bueno, lo que fue. Ojalá no volviera nunca más de Arabia de luchadores, porque qué horrible fue esto realmente. Ya viene siendo horrible desde que comenzó. Ya hemos hablado, como bien decías, del tema de bueno, el face, el heel. La semana pasada cuestionamos un poco, ¿no? ¿Qué tanto face podía ser Rusev en esta historia? Es una historia, a ver, sabemos cómo es el amor, ¿verdad? El amor es un tema muy complejo. No suele haber blanco y negro, no suele haber faces y heels. A veces sí, a ver. A veces te engañan, te dejan de una forma horrible, inmerecida, de un día para el otro.
Hemos
Y
tenido finales
claramente.
de historias en este último Arras de Corazón 4 que sí había faces y
Claro.
heels claramente, ¿no?
Pero no siempre. Y en este caso, uno dice, bueno. Este momento, aparte de decir. Que Rusia era un adicto al sexo y que solo quería eso, es como.
No, y
Qué
aparte,
extraño.
lo gracioso es cuando le dice, eres un adicto al sexo, Rusev, y Rusev ahí se ofende, ¿no? Dice, ¿cómo me vas a decir esas cosas, ¿no? Como, no sé,
La
como si
cara
fuera.
de Rusev en ese
Sí.
momento es buenísima. O sea, es lo único bueno de. Perdón, del segmento es la cara. O sea, como. ¿Cómo me vas a decir eso? Y después, como que se quiere justificar como con la platea, digamos, con la audiencia. Como, y bueno, fue muy chabacano, ¿no?
No, y aparte,
Eso,
o
como.
sea, a ver, Rusev está aceptando que lo que dice Lana es cierto, porque le dice a la gente, sí, bueno, no me pueden culpar, ¿no? Y luego cuando Lana le dice, eres un adicto al sexo, Rusev se ofende porque al final
Claro.
puede que lo sea, ¿no? Porque se tiene que diagnosticar, así como le diagnosticaron a Tiger Woods, podrían diagnosticarle a Rusev que tenga eso, ¿no? Pero si él dice, ¿cómo? Se ofende, ¿no? Pero podría ser verdad, solo que no lo sabe, no ha ido al médico a que le digan que eso es cierto o no.
No, terrible, o sea, ese momento de querer buscar complicidad, digamos, es terrible, ¿no? Porque es como, bueno, ¿cómo no voy a hacerlo? Mirá lo que es esta mina, poco más, o sea, le faltó ser un comediante argentino, poco más, viste, buscando de esos rancios, así que digo, argentinos porque es lo que tengo cerca, y acá ni comediantes hay rancios, por suerte ya. Pero ese tono, ¿no? O sea, le faltaba mirar a la cámara y hacer como, y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? Así, encogerse de hombros. Y por Dios, qué segmento horrible. Todo, todo. Hace poco me reía también esta semana porque en los recuerdos me saltó un tweet mío diciendo así como que Rusev sobrevivía a un lastre de lana, y fue hace como 3 años que lo puse. Y como, lana me parecía un lastre hace mucho tiempo y veo que lo sigue siendo para el pobre Rusev, que sigue envuelto en historias horribles y en segmentos horribles que ya ni él mismo lo salva. O sea, su cara fue graciosa, pero ya ni eso. O sea, no puede, ni Rusev los convierte en oro, esos segmentos, ya nada, son insalvables.
Bueno, tenemos poco tiempo. Antes de cerrar, quisiera hablar acerca del tema de Jordan Miles, ¿no? Que ha sido algo que se ha comentado bastante desde la última semana, que no alcanzamos a agarrar el tema porque salió justo después del directo. De Jordan Miles quejándose de la camiseta que sacaron de él en NXT, que era la camiseta negra, con básicamente la sonrisa, ¿no? Y en blanco el nombre de Jordan Miles, como si fuera pues la sonrisa de él y los dientes. Y esto él lo ha tomado de manera muy ofensiva, ¿no? Hacia como una camiseta racista, ¿no? Por esta gráfica, digamos, de cierta manera clásica del racismo representado visualmente, ¿no? Y, o sea, puede que tenga razón, o puede que él de verdad se haya ofendido por lo que pasó y que le haya parecido muy mal, pero creo que ha manejado muy mal el tema, ¿no? Saliendo a redes sociales, a intentar ganar, intentar meter a otra gente en su lío, ¿no? Porque ya, él está molesto con lo que ha pasado, pero dice, sí, apóyame tú, mira que nos están haciendo esto y esto otro, y ¿para qué la gente se va a meter ese problema que puede ya que piense que es ofensivo, ¿no? Pero eso es algo que él me parece debió haberlo manejado directamente con los directivos, ¿no? Con las personas a cargo, para que se arregle de manera interna, ¿no? No de esa manera. Y porque lo que hace en primer lugar es buscar hacer quedar mal a la empresa, porque me parece que esa es la intención que tiene. Y lo segundo es que él mismo, al insistir tanto en este tema, creo que has provocado el rechazo de la gente, ¿no? A pesar de que su causa o de donde parte la queja puede ser legítima o puede ser algo de que a una gente le parezca que tiene el derecho de hacerlo, creo que lo he hecho de mala manera, ¿no? Y a la larga, la consecuencia que tiene esto, más allá de lo que ya he comentado, es que parece que ya se ha ganado bastante como antipatía al interior de la empresa por parte de la gente a cargo, ¿no? De sus propios compañeros también, me imagino, de algunos de ellos. Solo por la forma en la que ha manejado eso, ¿no? Que podría haber hecho mucho mejor. No se ha hecho ningún favor a sí mismo, me parece, Jordan Miles, cómo ha manejado este tema.
Sí, totalmente. Yo creo que lo primero que me gustaría destacar, y creo que es importante, es, primero, que nosotros, o sea, podemos opinar, obviamente cada uno tendrá su opinión, pero no podemos estar en su lugar, y que ahí creo que lo que hay que usar primero es la empatía, justamente, y decir, si el tipo le ofende esto, está en su derecho, o sea, es algo que realmente he visto discusiones como diciendo, ah, son exagerados, son idiotas. No, a ver, o sea, no tiene, o sea, el tipo se puede ofender por lo que le parece que es ofensivo. No sabemos lo que vivió, no sabemos. A ver, yo soy un uruguayo blanco de clase media a kilómetros y kilómetros de ese tipo. O sea, yo no puedo saber si eso es ofensivo para él.
No, imagínate que cuando era niño, digamos, alguien se burlaba de él, ¿no? Y le habrá dibujado alguna cosa que era parecida a lo que finalmente fue su camiseta, ¿no? Y de pronto eso es lo que tiene todavía en la mente y eso
Exacto,
es
o
lo que
sea.
le recuerda, ¿no? Podría pasar.
Entonces, creo que lo primero, no quiero gastar mucho tiempo en eso, es, por favor, esa crítica no se le puede hacer, o sea, no puedes decir qué es lo que ofende a la persona y qué no, porque, bueno, todos somos diferentes y vivimos cosas diferentes. Lo que sí podemos criticar, y creo que muchos estamos de acuerdo, es la forma, porque termina haciéndolo en contra, como bien decías vos, o sea, vos podés estar de acuerdo, podemos discutir, bueno, sí, hacerlo público, no, tomarlo como una bandera para luchar por su colectivo, por lo que considere justo. El tema es claro, es su trabajo, es ir contra tus jefes, es ir contra tus compañeros, en cierto sentido. Terminó acusando a Jay Lethal, ¿no? En el Ring of Honor de Tío Tom, que por lo que me contaban es un insulto bastante terrible entre la comunidad negra, porque es como decirle traidor a los suyos, ¿no? Que el tío Tom es como se le decía a los que trabajaban con los blancos y como que justificaban y disminuían todo el tema de la esclavitud y demás, ¿no? O sea, eran como vendidos a los blancos prácticamente. Es como un insulto súper terrible entre ellos, ¿no? Y claro, ahí cómo te vas a ganar el cariño de la gente o su apoyo si en realidad terminás disparando contra otros que no tienen nada que ver. O sea, imagínate Jay Lethal que está preocupado porque se rompió el brazo y tiene que prepararse para llegar a Fatal Godwin leyendo el tweet que lo acusan de tío Tom, de traidor, o sea, y le dan botas y cosas así. O sea, es bastante complicado cómo se fue dando todo. Y bueno, una lástima porque en realidad creo que el reclamo está bien, como te decía, si él lo siente, me parece perfecto. Pero bueno, las formas no fueron las mejores o las que más simpatía le pueden haber generado también por parte de la gente.
Sí, bueno, también había otro tema de Mercury saliendo de Ring of Honor, ¿no? Y todo lo que ha dicho acerca de la empresa. Podemos darnos unos minutos para hablar de eso, porque también es importante, ¿no? Al parecer, hablando de cómo el manejo al interior de Ring of Honor ha sido bastante, ¿cómo decirlo, no? Bastante deficiente, ¿no? En varios aspectos. En el aspecto médico, por ejemplo, que es lo más importante que menciona Joey Mercury, también. Acusaciones en contra de él, mala visión de negocio con el tema de Bandido, por ejemplo, de su marketeabilidad, de cómo la seguridad en las arenas es lo que ocasionó, por ejemplo, el tema con Bully Ray y el Fan. Así que parece que esta visión del interior de Ring of Honor nos da una idea de que las cosas no van para nada bien dentro de la empresa, ¿no? Más allá de los problemas que ya se pueden ver claramente, como la baja de audiencia o la baja de asistencia a los shows. Parece que hay problemas que vienen desde dentro también.
Sí, es una lástima realmente enterarse de tantas cosas, ¿no? Cuestiones también movidas con Kelly Klein, su campeona, saber que no hay como un protocolo con el tema de las... no, siempre tengo la duda de cómo decirlo en español, contusiones,
Conmoción cerebral.
conmoción cerebral, exacto. Que es un tema, sabemos lo delicado que es hoy en día, que es toda la información que hay. Muy muy fuerte, ¿no? Todas las críticas a este gerente general, Greg, no me acuerdo del apellido ahora. Pero aparte un tipo que después, bueno, la propia Kelly Klein salió al cruce a decir que bueno, que Mercury era parte de la gente por la que ella quiso seguir, por estar con él, por aprender de él, o sea, un tipo que realmente es del negocio, alguien que sabe, que o sea, vos lo lees y ves que se preocupa por la gente y que, claro, este Greg, este gerente parece que ni cerca, ¿no? O sea, un tipo claramente un corporativo, ¿no? O sea, la diferencia entre alguien que es del mundo de la lucha y alguien que no, y que aparte tampoco es bueno negociando, pues si ese es un corporativo que es bueno en los negocios, te puede servir, obviamente, ¿no? Pero
Greg
hola,
Gilleland.
ese mismo. Hay manager general de Ring of Honor. Hay un. O sea, es un desastre, ¿no? Lo que está pasando en Ring of Honor. Y es una lástima porque es una empresa muy grande, ¿no? Con mucha historia, que ha tenido. Ha aportado muchísimo, creo, al panorama. Si miramos NXT, la cantidad de gente que viene de Ring of Honor o que ha hecho gran parte de su carrera en Ring of Honor es bastante. Ahí tenemos a Undisputed Era, por decir algo nada más. Y bueno, con un presente complicado y cuando ves que la administración también está complicada, en realidad te das cuenta de que es un tema de que está en todos lados, ¿no? Y que se empieza a explicar un poco cómo está todo mal, por qué va poca gente, qué es lo que pasa. Perdón. Está todo conectado, ¿no? Parece que los problemas están en todas las áreas. También creo que estaba el tema de. Puso sobre la mesa el contrato de Shane Taylor, si no me equivoco. ¿No? Que hoy en día es campeón, que parece que no lo quieren renovar. Y bueno, como un descuido en general de sus estrellas, de la gente que realmente está ahí trabajando semana a semana, esforzándose, dejando el cuerpo en el ring. Y claro, que no hay un cuidado para esa gente. Y ahí vos ves después, bueno, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué? Es complicado mantener un roster, el compromiso, ¿no? Y bueno, claro, en un ambiente que no te valore, que sea descuidado contigo, obviamente es difícil.
Vamos cerrando ya el programa de hoy. Hemos hablado de muchísimas cosas, de Crown Jewel, de lo que pasó después. Ahora camino Full Gear la próxima semana, así que estaremos atentos a cómo cierra con Dynamite ese hype para ese show. Además de todo lo que vaya a venir ahora de cara a Survivor Series con la invasión de NXT, a ver si continúa esto en Raw y en SmackDown. Con eso dicho, vamos cerrando ya, como ya digo, y nos veremos a ver si se puede la próxima semana, Fede.
Sí, así es, vamos a estar tratando de organizarnos para estar acá la semana que viene. En otra semana que promete muchas cosas en el mundo del wrestling, como venimos diciendo, creo que todo este año, yo en el 2019 va a ser recordado como un año jodidamente épico. Y bueno, en la Rosa de Luna estaremos tratando de estar a la altura. Y oh por Dios, me olvidé de hablar de Super Fight de anoche. Ya encontraré el hueco para hacerlo en algún lado. Fue un muy buen evento, por cierto. Recomendable el pay-per-view de MLW.
Con eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.